¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta. No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Y cada tanto nos metemos en algún tema que te, quizás arruina un poco el sábado a la mañana, porque son temas jodidos, pero que también abren la puerta a fenómenos que está bueno pararse a tratar de entender, porque obviamente son reflejos de procesos muy profundos que se están dando en las sociedades. Y me refiero en el día de hoy a la ventana que abrió el suicidio de una adolescente en La Plata, que ustedes habrán escuchado quizás más a la pasada, más en detenimiento, que se suicidó en el medio de una clase rodeada de sus compañeros. Después se supo que lo había anunciado en una red social, que había dejado un mensaje también en el pupitre diciendo: chau mierdas, hay un juego en la mochila, el que lo encuentra se lo queda. Todo ese episodio que fue muy difundido, nos obviamente sacudió a nosotros también y nos obligó a abrir la ventana para meternos a conocer más sobre el mundo de los adolescentes en su cariz más trágico, que es el del suicidio adolescente.
Y murió Lara, finalmente, esta chica de 15 años que se había intentado suicidar frente a los alumnos, frente a sus compañeros, en la primera hora de clase, la hora de geografía en un colegio de La Plata.
El caso de Enzo, este chico de 17 años, la información que hay hasta el momento es que intentó suicidarse tiempo atrás, una bala le quedó alojada en su cabeza.
Hoy, lamentablemente, nos encontramos con la peor de las situaciones de un adolescente que los papás pensaban que se había escapado de la casa y, sin embargo, la autopsia determinó en el día de hoy, luego que se haya encontrado su cadáver, que se terminó ahorcando, se terminó suicidando.
José, quien tiene 13 años, está peleando por su vida aquí en el hospital de Zárate. Él sufría bullying, de hecho sus compañeros le decían Obama por su color de piel. Lamentablemente tomó la decisión de dispararse un tiro en la cabeza.
Y obviamente, como estos temas son tan delicados, buscamos voces que conozcan en profundidad el fenómeno y que nos ayuden a nosotros también a respondernos las preguntas que surgen, más allá de los fenómenos que tiran para el morbo, que tiran para el amarillismo a la hora de las coberturas en los medios, para tratar de entender el fenómeno en profundidad, tanto desde nuestra curiosidad periodística, pero también hasta de nuestra preocupación, dado que muchos de nosotros somos o vamos a ser padres de pibes o pibas que van a ser en algún momento inevitablemente adolescentes. Y tiene la amabilidad de atendernos José Barrionuevo, que es doctor en psicología de la UBA, es titular de la cátedra de psicología evolutiva Adolescencia 1 en la Facultad de Psicología también de la Universidad de Buenos Aires, y trabaja en el Hospital Italiano con el equipo de adolescencia. Ha escrito varios libros sobre el tema y conoce a fondo esta problemática. El licenciado Barrionuevo, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, los saludamos. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Bueno, eso en profundidad nos... en profundidad no sé si es así, pero bueno.
Bueno, pero por lo menos lo viene trabajando con más dedicación y tiempo, y algo de profundidad, algo le habrá aportado seguramente. ¿Hay datos de cuántos jóvenes en Argentina terminan eligiendo el suicidio? Imagino que es el momento más extremo de un problema más profundo, que es cómo se atraviesa la adolescencia, con cuestiones que son propias del crecimiento y de esa edad, más lo que el ambiente social, económico, familiar le agrega. Pero para empezar por datos, ¿se sabe hoy cuántos jóvenes se terminan suicidando en Argentina?
No manejo el tema de datos o estadísticas, en eso no los puedo ayudar, pero sí, el comienzo, la introducción que hiciste me parece muy adecuado en relación al tema de estas dimensiones interconectadas, lo individual, lo familiar, lo educativo, el ámbito de lo educativo y lo social-cultural, ¿no? Además, sé porque me han convocado de distintos lugares del país, que en distintas poblaciones, en distintos lugares, en provincias diferentes, hace ya 12 años de esto, en la zona de La Rioja, Catamarca y en el sur, nuevamente en este momento se incrementó también en las zonas estas que les comento, y en el conurbano bonaerense, como ustedes lo transmitieron, ¿no? Pero en relación al tema de los números no los tengo en claro.
Acá, sí, disculpe, yo omití decirlo, pero acá en el espacio Infancia en Deuda, que integran varias organizaciones como el CIPEC, el equipo de género, varias organizaciones no gubernamentales que integran un espacio que está trabajando, que se llama Infancia en Deuda, ellos publican que el suicidio es la segunda causa de muerte más frecuente en la adolescencia argentina, con un 13% del total de las muertes, según datos del Ministerio de Salud y de UNICEF, y casi un 17% de los adolescentes consideró la posibilidad de suicidarse también, según una encuesta del Ministerio de Salud, que era para el año 2012. Pero imagino que cuando uno empieza hablando del suicidio adolescente, necesita obviamente tirar de la cuerda para tratar de ir hacia las causas, que son, me imagino, mucho anteriores. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se gesta una decisión del suicidio en esa etapa de la vida?
En primera instancia, lo que tenemos que tener presente es que el tema de la muerte, el pensar en la muerte, implica ya pensar en distintos momentos de la vida, es decir, está presente en todos los momentos de vida, ¿no? Los interrogantes, desde los comienzos en cuanto a la persona que empieza a pensar, digamos así, a reflexionar,
¿no? Claro, pero de la muerte en general, no de la muerte propia.
De la muerte en general, por eso iba hacia otra cuestión, que es el de la muerte propia y el del asesinato o fantasía de la muerte de otros. Que en este punto encontramos en la adolescencia un momento específicamente o especialmente proclive a la aparición de ciertas fantasías en relación a la muerte y al suicidio.
¿Hola?
Hola, sí, sí.
Sí, lo que me interesa saber es cómo se gesta en un adolescente la idea de que la salida, ¿cuáles son los problemas esos que lo llevan a creer que la salida es dejar de vivir?
Bueno, Jairo, te digo una cosita. Tengo un eco que no me está permitiendo hablar muy...
¿Quiere que lo llamemos? Si quiere, ¿lo podemos llamar otra vez?
Por favor, porque ese eco no me permite saber cuándo estoy escuchado, cuándo me están escuchando, cuándo no, porque no sé si me están interrumpiendo, me interrumpo yo.
No, claro. Bueno, cortamos y lo llamamos otra vez, no sea problema. Ahí lo llamamos de vuelta.
Por favor.
Ahí quien estábamos escuchando es al licenciado José Barrio Nuevo, porque nos metimos a tratar de entender los fenómenos que están detrás del suicidio adolescente. Yo recién tomaba datos de un espacio que se llama Infancia en Deuda, que es como un espacio que reúne a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, la Asociación por los Derechos Civiles, todos espacios que están tratando de trabajar en pos de los derechos del niño para que se cumpla la ley 26061, y crearon este espacio que se llama hashtag Infancia en Deuda, o sea, numeral Infancia en Deuda, y desde ahí, hace algunos días, el 8 de agosto, imagino que en el medio de todo este debate por la muerte de Lara, publicaron estos datos que recién yo le comentaba en diálogo a el doctor Barrio Nuevo, que son que el 13% de las muertes de adolescentes están explicados por suicidios. A ver si lo recuperamos ahí al doctor Barrio Nuevo. ¿Me escucha?
Sí.
¿Y el eco? Escucho. ¿Se fue el eco?
Sí, ahora sí se
escucha. Bueno, sí, tratábamos de meternos en las razones que terminan en una decisión de acortarse la vida en la adolescencia.
Bien, entonces voy a tomar lo que tiene que ver con el aspecto de lo individual, la dimensión de lo individual, aclarando, como creo que fue dicho en esta apertura por vos, que son dimensiones, es una dimensión que está interconectada con otras, lo familiar, el ámbito de lo educativo, lo social, cultural, ¿no? Pero en relación al tema de la muerte y el suicidio, la fantasía de muerte o pensamiento suicida o ideación suicida, ¿no? Que son distintas dimensiones también, ¿no? Que están en la adolescencia presentes en relación a los interrogantes respecto del lugar que tiene para otros significativos, para otros de su ámbito familiar, de su ámbito de grupos, de pares, del ámbito de lo social en general, ¿no? Es decir, esto que nosotros desde el psicoanálisis llamamos fantasma, el concepto de fantasma, que es un concepto de Lacan,
sí,
no se refiere a los fantasmas, sino a la pregunta, referido a la pregunta de qué lugar tengo para el otro, es decir, qué lugar tengo para ese otro significativo, yo sé, el otro familiar u otros importantes en la vida de un sujeto, que se encuentre presente en todo momento, pero como en la adolescencia hay un momento de vacilación,
claro,
conmoción estructural, todo aquello que era algo seguro en otro momento anterior se vuelve frágil, se vuelve está conmocionado, se moviliza, ¿no es cierto? Entonces, pueden aparecer ideas respecto de que no tengo el lugar para el otro, que no significo nada, que no tengo la importancia que supongo que podría llegar a tener, y todo esto está enlazado, por supuesto, con la forma en la cual desde el otro se le responde.
Claro, porque puede estar basado en la realidad, doctor, puede estar basado en la realidad de que el otro me hace bullying, o mis padres no me dan bola o me tratan mal, o puede también estar basado más en las dudas o debilidades que tiene el adolescente y que cree que no tiene esa respuesta del otro lado.
Exactamente, lo llamamos realidad psíquica, en tanto para él es una convicción.
Claro.
No tiene lugar, que es la segunda opción que das, y también la otra, que es qué es lo que sucede, que es un fenómeno también que ha ido creciendo con este tema del bullying, porque en otros momentos todos hemos pasado por situaciones en las cuales hemos sido burlados, cargados por nuestros compañeros y a la vez cargados.
Claro.
Pero sin esta situación de una transformación de la agresividad presente en todo lazo social, en el intercambio, que se transforma en agresión o violencia. Ahí es algo muy distinto, ¿no? Que, bueno, en todo caso lo aclaramos, pero es importante pensar en este momento cómo, es cierto, se ha agregado este fenómeno con una nueva dimensión, que es cuestión de considerarla también, por supuesto, ¿no?
¿Qué, cuál es eso que se ha agregado ahora?
Esto del bullying o de la violencia que se hace presente en el ámbito generalmente educativo, social, cultural, ¿no?
Ahora, sí, pero históricamente siempre nosotros, en nuestra propia adolescencia, sabemos que te gasten en el colegio, que hayan cuestiones de maltrato más o menos importante de tu grupo de pertenencia, existió siempre, pero ¿cuáles son las barreras o las contenciones que deberían aparecer y que aparecen, me imagino, en la mayoría de los casos, para que no todos los jóvenes se terminen suicidando? Digamos, ¿qué es lo que falla en el medio que se le agrega a esa agresividad del entorno que hace que el joven termine diciendo, no, la única salida es dejar de vivir?
Claro, sí, exactamente, coincido en cuanto a que siempre existe, en tanto hay agresividad que es innato al sujeto, en cuanto a necesaria en la rivalidad, en la competencia, ¿no? Y todo esto se encuentra siempre, en todos los momentos,
claro,
de la historia. Ahora, en este momento histórico sociocultural se agrega algo que es muy complejo, que en todo caso voy a tratar de comentar o de explicar de una manera muy sintética. Habría un debilitamiento lo que supone las figuras significativas, el lugar del otro, con mayúsculas, como dice el psicoanálisis de Lacan, respecto de cómo se ha debilitado aquella función paterna que hace que los sujetos que se encuentran en una sociedad se encuentren protegidos o tengan una referencia a un lugar desde donde se sostiene lo cultural. ¿no?
No, no entiendo, no entiendo, profesor. Necesito más claridad. Me perdí en el camino. ¿Me puede volver a tratar de explicar esta idea? Porque no la pude seguir.
Claro, en otros momentos había figuras de identificación más sólidas que las que se presentan en este momento.
O sea, la figura del padre, de la madre o de algún tío o de alguien te llenaba más ese espacio de dudas que es la adolescencia.
Sí, incluso desde lo familiar.
Sí.
Pero tomando en cuenta lo social y cultural también, se ha producido también un debilitamiento junto con, o producido fundamentalmente, decimos, desde el psicoanálisis, por aquello que desde el pensamiento de Lacan, que es un psicoanalista francés,
sí,
discípulo de Freud, se denomina perdón, se denomina el discurso capitalista, que hace que el sujeto se haya debilitado en su valor, y que en cambio lo que se va valorizando es el goce en relación al consumo, y por lo tanto todo sujeto se ha convertido en objeto, y por lo tanto de intercambio, de objeto y de intercambio, y se ha debilitado la función paterna en general, es decir, aquello que en otros momentos eran figuras significativas en la política, como líderes, como sujetos a los cuales el joven intentaba identificarse, ha ido desapareciendo, o al menos cambiando en cuanto a su importancia respecto de otros momentos de la historia. ¿Alcanzo a explicarme?
Sí, ahora entiendo un poco más. Tiene que ver más con las condiciones de la sociedad de consumo, que te ponen en un lugar de encontrar tu lugar en base a lo que podés consumir, en base a cuánto valor tenés en términos de incluso la economía o la producción en general. Eso lo entiendo.
Sí. Además, con la venta o el ofrecimiento de una salida individual, por lo cual se ha ido debilitando el lazo social.
Eso es un fenómeno mundial, digamos, no es que sea algo de la Argentina.
Exactamente, es un fenómeno mundial. El debilitamiento del lazo hace que, en relación a esto de la salida individual, logro lo que yo quiero, sin esfuerzo incluso, que es la promesa que se sostiene desde la publicidad misma, ¿no es cierto?
Claro.
Pero que en última instancia no es la culpa la publicidad, porque por supuesto la publicidad está reflejando lo que se plantea como, o lo que se ofrece al sujeto en esta cultura, en esta sociedad, en este momento. Entonces, el tema es, tenemos que juntar la soledad en la cual el sujeto se encuentra, también aquello que implica lo que puede ser transformaciones que se han ido dando en los medios virtuales, uh-huh, que originariamente yo creo que son muy importantes en cuanto a la posibilidad de llegar a muchos, entrar en contacto, etcétera, pero que ha ido dando resultados diferentes a los que originariamente se pensaban que podían dar. Si bien planteo que es importante la existencia de estos espacios, ¿sí?, que incluso reemplazan en algunos momentos lo que por ahí es el esfuerzo del adolescente de entablar un lazo que se sostiene, que siguen sosteniéndose luego del colegio, a pesar de que a los padres no les gusta que sigan pegados, como dicen, a la computadora o al celular, pero que sin embargo presenta para sostener esos vínculos, más allá de que en este momento sean, a través de una pantalla o a través de un artefacto, ¿no es cierto?
O sea, usted lo que dice es que las redes sociales pueden jugar el doble rol, o sea, le permiten al adolescente, o a todos nos permiten, pero pensando ahora a los adolescentes, seguir en contacto o estar más en contacto con su grupo de pertenencia, pero al mismo tiempo genera algún tipo de efecto de exacerbar esa idea de querer gustarle al otro, de estar esperando un like, de estar esperando una respuesta. O sea, juegan los dobles roles, uno que le permite estar más en contacto con el grupo y otro también que lo aísla y lo pone más vulnerable a la aprobación de su grupo.
Sí, además, agregando esta última que vos planteaste, que me parece muy adecuada como lo desarrollaste, el hecho de plantear en el intercambio con el otro ciertos límites que se dan al intercambio presencial o al intercambio directo, es decir, el otro virtual, el otro que se encuentra por ahí a miles de kilómetros de distancia o muy cercanos, pueden ser vínculos que se van debilitando en tanto también los medios modernos, las nuevas tecnologías tienen sus limitaciones. Entonces hay algo que no se puede transmitir, sí se puede transmitir a nivel de lo personal, en el encuentro directo entre dos personas, ¿no es cierto? Ahora, igualmente a mí me gustaría volver sobre el tema de las fantasías de muerte o de suicidio en la adolescencia, que es correcto, es un momento que encuentra al sujeto especialmente vulnerable, porque el tema es que cuando no se encuentra una respuesta clara, o el sujeto cree o no puede encontrar él una respuesta clara, por más que los otros se esfuercen en dársela respecto de qué desea ese otro o qué quiere ese otro, para decirlo en términos cotidianos, ¿no? Sí. Populares, qué quiere ese otro de mí, qué lugar tengo para ese otro, es allí en donde la pregunta respecto de para qué vivo, para qué existo, se encuentra presente. Nosotros hemos tenido, hace muy poco tiempo, en el último mes, en los últimos meses, en el conurbano bonaerense, varios suicidios consumados. De un chico de, no sé si ustedes lo han dicho, de un chico de Villa Ballester, que se tiró de un cuarto piso en una escuela industrial. Uh-huh. Esta chica que terminó al tirarse un tiro, terminó muriendo a los días, sí. Pero no tengo exactamente el tiempo que sobrevivió, pero que hacían referencia a algunas ideas respecto de qué falla en el ámbito de lo familiar, también en el ámbito de lo educativo, porque es interesante el dato de que algunos de estos suicidios se han producido en escuelas, en colegios.
Claro.
¿No? Y hace mucho tiempo, ya hace más de un siglo, Freud escribió algo sobre el simposio sobre el suicidio,
sí.
Planteando cómo en la escuela secundaria, dice en la educación media, se pueden producir, bueno, justamente el momento en el cual el adolescente está estudiando, ¿no es cierto? Se pueden producir estos suicidios en tanto la escuela no alcanza a hacer el sostén, soportar, la línea de sostener, no de contener, como diría desde otra línea teórica Klein, al adolescente, y no inculcarles algo que sostenga su pulsión de vida, ¿no? Y que no cumpliría con aquellos con aquella función como sustituto de la función parte de familiar, de la función de la familia, de contener y de estimular al adolescente en proyectos, en,
claro.
En lo vital, digamos así, ¿no?
Doctor Barnó, mi compañero Alejandro Ansaldi le quiere hacer una pregunta.
José, la pregunta es sencilla. Quería saber si hay pautas o qué pautas existen para que una familia pueda percibir que tiene un adolescente en potencia, claro. Que se quiere suicidar. Si eso se puede manejar de alguna manera, porque hoy los adolescentes, para nosotros somos padres que todavía no tenemos adolescentes, pero vamos a tener pronto, son como indescifrables a veces, ¿no? Cierran la puerta, te pegan un portazo, están en la compu.
Tal vez fue siempre así, los adolescentes siempre pueden aislarse, pero ¿dónde están las alertas?
¿Se puede ver, claro, en algún lado eso? ¿Y cómo tratarlo? ¿Qué tienen que hacer los padres?
Bien, bien. Es una pregunta que además excede el ámbito de la familia, ¿no? Porque todos los profesionales también nos preguntamos cómo detectar, cómo diferenciar lo que son expresiones de los adolescentes, que a veces pueden llevarnos a confusión y a veces directamente desde el lugar de los padres no las descubren, ¿no?
O se enojan.
Pero pensemos en lo siguiente. En muchas ocasiones los adolescentes tienen expresiones que están muy referidas al tema del suicidio. Es decir, me quiero matar, no quiero vivir. Hay que ver
cuál es la pregnancia o la fuerza de estas expresiones, porque son utilizadas popularmente. Más de uno, y no solamente adolescente, lo puede llegar a decir en circunstancias en las cuales
claro.
ve un límite a sus capacidades, uh-huh. o ve un límite a la posibilidad de realizar algo o conseguir algo, ¿no es cierto? Ahora, sí es importante ver de qué manera este adolescente se encuentra en relación a sus proyectos, si hay un lazo que es sólido en relación o en el vínculo con nosotros, en cuanto a amigos, uh-huh. en cuanto a lo familiar también, porque más allá de que se encierren o que respondan, hay un momento, ¿no? Hay distintos momentos en la adolescencia, pero en los momentos iniciales es muy común encontrar, y para los padres y para cualquiera, es un temazo, el hecho de que respondan con monosílabos y que cierren, y además nos miran con cara mala, enojado, ante una pregunta diciendo, ¿quién está? Lo entendí, listo, ya está. Como cerrando, tiene que ver con el mutismo, ¿no? En el que el adolescente se encierra para tratar de construir su mundo separándose del adulto en un movimiento normal, en un movimiento que es esperable. Ahora bien, cuando eso se acentúa, es cuando el adulto, cuando los padres o los educadores tienen que estar muy atentos. Es decir, este encierro implica que puede estar haciendo algo productivo, no tiene vitalidad y simplemente se encierra para dormir y refugiarse o refugiándose en un mundo, ya sea en el sueño o en el aislamiento, separándose en relación a vínculos con el otro, con sus amigos, etcétera, en donde no tiene interés. Si bien el interés puede encauzarse, podemos pensar en un genio que se encierra
claro.
para hacer un descubrimiento y finalmente lo hace, pero es importante que se pueda ir detectando estas pistitas, digamos así, de vida, de interés, de deseo. Cuando uno percibe que hay un debilitamiento del deseo, es cuando tiene que empezar a preocuparse.
Vos decías, estamos hablando con el doctor José Barrio Nuevo, que es doctor en psicología y está al frente de la Cátedra de Psicología Evolutiva Adolescencia 1 en la Facultad de Psicología de la UBA. Usted decía, José, al principio de la charla que tiene algunos datos o, no sé si indicios o casos de que la tasa de suicidio adolescente es mayor en provincias como Catamarca o La Rioja. ¿Esto usted a qué lo atribuye?
Hice referencia a Catamarca y La Rioja, no porque sea exclusivamente de esa provincia, sino por el hecho de que hace unos, no recuerdo exactamente, pero tengo recortes de los periódicos de La Rioja cuando fui convocado a una situación en la cual se habían colgado unos chicos, adolescentes chicos, de un puente, ¿no? Pero eso pasó también en Catamarca, y que en este momento hay también en Catamarca preocupación por intentos de suicidio. Pero hay también en el sur. Por eso yo les decía que en primera instancia surgió esos nombres de provincias, cuando hay muchas provincias y además con urbano bonaerense que también en este momento está como en una cantidad importante, con una cantidad importante de suicidios consumados o intentos de suicidio. Cuando yo investigué sobre esta situación, haciendo entrevistas con compañeros, amigos de estos chicos que se habían suicidado, lo que surgía es el tema de la desesperanza. Uh-huh. Es decir, saber que no iban a encontrar un futuro interesante en espacios en donde, por ejemplo, el empleo público era lo que sostenía al... No voy a decir porcentajes exactos porque no los conozco.
No, pero el grueso de la economía provincial, sí, o de las familias.
Exactamente, un 80% de la gente de la población está sostenida en empleo público, que no van a permitir que uno llegue a un lugar mucho más importante que el de, supóngase, jefe de una oficina.
Sí, o que no van a permitir hacer otra cosa más ligada con el deseo del pibe, digamos.
Sí, exactamente. Pero bueno, esto además debemos pensarlo en relación a lo que es, son los movimientos en la economía en nuestro país también, en la política social.
Sí, claro. ¿No? Ahora, yo pensaba, doctor, lo importante que es de todo lo que usted viene contándonos en este análisis de los motivos familiares, educativos, el entorno social, cómo juegan las redes sociales, todo en ese gran cóctel que es el estado de ánimo, la personalidad en formación del adolescente, que en un porcentaje menor, pero creciente, termina derivando en no quiero estar más en este mundo, me suicido. Todo eso, qué importante, qué suerte tienen y cómo habría que tratar de imitar a todas esas familias que, por suerte o porque lo consiguen, tienen un adolescente que encuentra como un bote de salvación que es alguna pasión o vocación o algo tipo el deporte, el club. Cuando el adolescente encuentra como ese gran
un respiro,
bote que, nada, le gusta el fútbol, le gusta el básquet, le gusta el hockey y se pasa 3-4 días en el club y está como obsesionado con el torneo que está jugando, el entrenamiento, quiere ir a tal competencia y tiene como todos 4 o 5 escalones de cuando mira para adelante de lo mío es esto, lo mismo si se dedica a la danza, lo mismo si se dedica a la actuación, lo afortunada que son las familias y lo que hay que laburar para tratar de que el adolescente, que es un quilombo igual como adolescente, se encierra, si tiene ese bote de me quiero dedicar a esto, la pasás un poco más tranquilo. No sé, yo tengo por lo menos esa ilusión y de ver así familias, amigas, cómo el adolescente cuando encuentra dónde encauzar su pasión desde temprano, la zafa un poco mejor, ¿no? Me parece cómo laburar para conseguir eso en más familias.
Sí, 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 pero además esto que lo describiste muy bien en cuanto a lo que puede pasar en un adolescente, en la vida de un adolescente, en un entorno familiar y social, familiar, digo, barrial, etcétera, uh-huh. Tiene que presentarse ya desde los momentos en los cuales el niño comienza a prestar atención, interesarse en esas pequeñas cosas a las cuales el adulto por ahí no entiende que debe darles también importancia.
Ah, está bueno.
Decir un ejemplo, ¿no?
Usted dice tener el radar prendido antes de que el pibe es adolescente, o sea, de chiquito, si le gusta dibujar, si le gusta pintar, que el padre no se avive y le dé espacio a eso.
Claro, pero no solamente eso, de dibujar, pintar, hacer música, que eso sería un momento que se plasma un interés ya bien clarito.
Claro.
Pero, por ejemplo, en la tarea investigativa, voy a dar un ejemplo muy... de los familiares. Yo tengo un nieto.
Sí.
Y una nieta, pero la nieta todavía es muy chiquitita, ¿no? Pero este nieto tiene, como todos los chicos, afán de investigar en el parque, seguir las hormiguitas,
claro,
que pueden aparecer, preguntar por qué se llevan, por qué una va en una dirección, otra en otra, qué pasa con estas hojitas, y que si el padre dice, bueno,
deja de joder, sí, deja de joder,
veneno.
Dale que no llegamos al jardín,
tira veneno que se come la rosa.
Por ejemplo, claro, exactamente, y no les da importancia a esos interrogantes, a esas preguntas, como a otros interrogantes que posteriormente se van a ir presentando respecto de la vida, respecto de ahí está el tema de la investigación en relación a lo sexual, en relación al nacimiento de los hermanitos,
claro,
de los niños, en relación a preguntas que por ahí los adultos no tienen los elementos, o les da vergüenza, o no saben cómo, ¿no? En muchas ocasiones les da mucha vergüenza, y los llevan o les responden, o esperan la respuesta cliché, ¿no? O respuestas muy rígidas. O también incluso en cuanto a otras a otros intereses de investigación, hay muchos, ¿no?
Pero es muy interesante.
Con el vínculo.
Usted dice, si a su nieto que está ahí, que no sé qué edad tiene, 3, 4 años, 5, lo que sea, está jugando ahí con las hormiguitas o le llama la atención, o quiere, si el padre se suma a ese juego y se pone a explorar, tal vez está como sembrando una curiosidad o el despertar de una determinada pasión que te termina pagando en, mirá, che, cuando me interesa algo me apoyan y 10, 12 años después, cuando es adolescente, siente que tiene como espacios para indagar. Está bueno pensar que uno está sembrando ahora en esas pequeñas tonterías, si le pones fichas, un buen resultado de curiosidades o de, che, me dan bola cuando algo me interesa, que el pibe registra eso, ¿no?
Totalmente, pero además respecto de estos descubrimientos en cuanto a el descubrir cómo una palabra puede aplicarse y ser aplaudido, apoyado en este descubrimiento, y entonces su vocabulario se vuelve mucho más rico. Uh-huh. Estoy diciendo de chicos en general, ¿no?
Sí.
Y que está percibiendo el interés de los padres, la satisfacción de los padres, la admiración de los padres por las cosas que él va descubriendo también. Y entonces este tema, que resumimos en una expresión que es deseo, se va consolidando, y que va a ser importante para que se vaya dando a lo largo de la vida. Yo, una de las cosas que digo en las clases de adolescencia es,
sí,
que sería importante que el adulto pueda conservar el espíritu de investigación y,
claro,
el juego del niño y del fantasear del adolescente, ¿no? Porque después los adultos nos ponemos muy rígidos, muy duros. Entonces nos olvidamos de que nosotros tuvimos todo aquello, y que no le prestamos atención, no cuidamos estos intentos del chico, del niño, de jugar, y que el juego es muy importante.
Y es que
el juego tiene que participar el adulto.
Y que ojalá, doctor, ojalá pudiéramos tener la tranquilidad cuando somos barderos adolescentes, la tranquilidad del adulto, y cuando tenés la seguridad del adulto, tener el bardero del adolescente. Si el día que seamos así, la rompemos, pero siempre nos predomina. O somos adolescentes muy locos, pero una bolsa de inseguridades, o somos José Seguridad adulto, pero somos más aburridos que chupar un clavo. Es un poco la historia de la vida.
Hay que dedicarles tiempo a los chicos.
Y además, sabiendo, y ya volviendo a la adolescencia, que todos tuvimos nuestras escapadas, todos,
claro,
tuvimos nuestros riesgos, los riesgos, uh-huh, que,
claro,
tomamos cada uno, dependerá de cada uno de nuestra historia, no vamos a empezar a confesar en este espacio, pero...
Bueno, si quiere.
Sería importante también entender entonces que eso va a pasar con nuestros hijos.
Pero eso tiene que pasar también, es importante,
claro,
si no,
claro,
somos,
claro,
unos pavotes.
Claro, tal cual. Entonces, también, bueno, darles la posibilidad de saber que eso puede ser, pero marcándoles que hay ciertos riesgos que tiene que tener en cuenta,
¿no? Sí, sí, hay que administrarle la rebeldía, pero es muy, muy difícil,
claro.
Totalmente, claro. Sí, porque ahí estamos en un problema, que es el hecho de que en muchas ocasiones los chicos, cuando hay una excesiva presencia de un padre que se intenta hacer el adolescente, eso que se,
claro,
llama fenómeno de adolescentización, lo rechazan. Y bueno, querés tomar bueno, entonces tomemos juntos.
Igual
el adolescente no quiere eso. ¿Querés fumar un porro? Bueno, fumemos juntos un porro. No, el adolescente lo quiere hacer solo. No estoy diciendo que lo tenga que hacer, sino que,
claro,
no quiere que el padre,
claro,
como he tenido casos, se metan a hacer cosas que no les corresponden a su edad.
Doctor, ¿no? Barrenuevo, estamos todos pasando en limpio esta manera de tratar de entender, de acercarnos a los fenómenos adolescentes, en capítulos previos a lo que son la salida más trágica, que fue la que nos llevó a hablar del tema, que es el suicidio, que hay que decir que ha crecido de 2,5 cada 100.000 habitantes entre el 90 y el 92, que medía el Ministerio de Salud, pasamos a 6,9 cada 100.000 habitantes entre 2013 y 2015, o sea que es un fenómeno que hay que prestar atención, pero que es como el desenlace más trágico, insisto, de un fenómeno muy complejo, que es cómo abordar como padres, como escuela, como familia, como amigos, a el adolescente, que es esa etapa donde hay tanta inseguridad y tanta dependencia de cuánto te aprueben o no. Creo que de esa descripción que usted nos hizo, también nos llevamos como muy valioso, y se lo agradecemos, esta idea de, che, vos podés laburar ya desde que es un pibito chiquito en tu vínculo, en darle bola a sus curiosidades, porque estás ahí ya sembrando lo que va a ser la actitud de ese pibe cuando sea adolescente. Me parece que eso es muy, muy interesante, porque ayuda a muchos, a los que no tienen hijos adolescentes, a los que tienen hijos chicos, o a los que están llegando.
A nosotros, como hacemos todos los programas, para ayudarnos.
Y me parece que está bueno llevarnos ese aprendizaje, sabiendo que es muy complejo, que es una tómbola, que ojalá le guste el fútbol y se dedique todo el tiempo al fútbol, al hockey, así me da una mano. Pero le agradecemos mucho ese concepto, y no sé si quiere agregar algo más para cerrar la nota, que le confieso que al principio me costó seguirlo, pero me fui metiendo, creo que lo fuimos ablandando. Lo fuimos sacando de lo técnico para que no entenderlo más, y creo que la audiencia también se lo agradeció, y la verdad que fue muy interesante compartir esto. No sé si quiere agregar algún concepto más que nos ayude a redondear esto.
Sí, en primera instancia sí es cierto, y mis disculpas en cuanto a que comencé incluso con alguna terminología psicoanalítica. Es un vicio porque, bueno, estoy dando clases de todo el tiempo.
Y claro, es así.
Es un gran tema. Fue muy interesante tu síntesis. Yo lo que agregaría como comentario es que la posibilidad de ser escuchado, que yo lo trabajo incluso en relación al tema de las adicciones, ¿no? Porque a veces me preguntan, ¿y desde dónde, cuánto un sujeto tiene elementos como para que después se pueda volver adicto? Entonces yo doy un ejemplo que podríamos pensar en relación al tema de las adicciones, pero en relación al tema del suicidio, porque implica también el no ser escuchado por el claro. otro, ¿no? Que es cuando este niño se despierta con las clásicas, con las, por supuesto, siempre existentes pesadillas, y que los padres en general, lamentablemente muchos, se acercan al niño que está despertándose aterrado y suelen decir, bueno, dormite, no es nada. No, es algo. Es algo importante para escuchar, porque de lo contrario el sujeto va a pensar que lo que puede llegar a sentir o a pensar es nada, es decir, no tiene importancia.
Claro.
Y entonces lo que hará es tratar de o dormirse o drogarse en otro momento cuando empiezan a aparecer estas fantasías, estos pensamientos, estos afectos que él no puede controlar, y que lo importante que es el mundo interno, como para desplegarlo en el vínculo con el otro, con palabras, es fundamental, porque eso es justamente lo que nos compete a nosotros los humanos. Es decir, los animales pueden transmitir ciertas emociones, enojo, alegría, etcétera, etcétera, pero no les dan contenido.
¿Pero qué tengo que hacer, doctor? ¿Tengo que preguntarle qué soñó y hablar del tema?
No, digo que si él...
Pero sí.
También.
Sí, ¿qué hago? No. Si le digo no es nada, porque yo creo que le digo que no es nada, mi nena de 4 años, no es nada, mi amor. Quédate tranquila.
Espero que te cuente un poco y hablamos del monstruo.
Claro, exactamente. Ajá. Porque en muchas ocasiones, dormite porque tengo que trabajar mañana.
Claro, sí.
No permite que despliegue esto de los monstruos que tienen que ver con nuestro mundo interno. Entonces, que nos puedan mostrar su mundo interno, es ya una posibilidad de que pueda empezar a confiar de que el otro lo va a poder sostener y que no va a quedar solo con esas cosas locas, entre comillas, que
claro,
ha soñado. Que no son cosas locas, que son cosas que todos soñamos.
Que no,
todos
que vienen los dibujitos, vienen los dibujitos un monstruo.
Exactamente. Sí. Y que, tendrá que ver con sus monstruos internos.
Claro. Porque
siempre está repitiendo al interno, ¿no?
Doctor Barrenuevo, la verdad, muchísimas gracias por esta charla en torno al mundo adolescente y ese final trágico que tienen muchos, que es el suicidio, pero que también tiene muchas etapas previas que, como nos acaba de explicar, empiezan desde pibitos hasta incluso con ese dormite no es nada y todo lo que viene después. Así que, la verdad, muchísimas gracias por esta charla, doctor.
Les agradezco porque se convirtió en un diálogo de café, un diálogo entre amigos, digamos así, toda esta sencillez con que ustedes conducen, y me permitió entonces volver a, o mejor dicho, manejarme con los términos con los que pueda intercambiar en un espacio que no es el universitario, el académico, ¿no?
Muchas gracias. No sé qué pasa con toda nota que siempre que terminamos nos van a darle un abrazo en la entrevista. Estamos en una etapa así muy afectuosa. Así que, un abrazo.
Abrazo virtual.
Un abrazo virtual. Hasta la próxima.
Gracias. Muchas gracias.
Chao. La verdad, me voy con...
¿Cuántos amigos estamos haciendo, Jairo?
Pero más allá de eso, me voy con muchos conceptos interesantes porque me
mató el final a mí, el último de la
pesadilla. Pero está bueno porque te tira alineamientos que no es bueno, que es toda una lotería y te va a tocar la adolescencia y agarrate a ver qué me cae, porque lo puedes empezar a laburar desde ahora. Este aporte.
La clave es acercarse, dialogar y escuchar, estar, acompañar.
Claro que nada te garantiza nada, pero por lo menos es como tener una póliza de seguro, por lo menos, ¿no? Después
intentarlo.
Ves cómo la llevas. Este fue la agenda, que tiene esa virtud que puede estar 40 minutos hablando la semana pasada de los robots, la biología, los genes y los meses robóticos. Hoy hablar 40 minutos y que nadie nos esté criticando.
Ah, sí, alguien le decide,
seguro. Fuera de agenda se llama esto.